Esta línea de comunicación del viceministro de Administración y Finanzas, don Oscar Llamosas. Buen día, viceministro, ¿cómo te va?
Muy buen día, Ricardo Germán. Un saludo especial para vos y para toda tu audiencia.
¿Cómo estamos por el ministerio, viceministro?
Y estamos trabajando con todo, Ricardo, poniendo en marcha todas las acciones que están en la ley de emergencia, ¿verdad? La semana pasada iniciamos ya los pagos del programa PPBO, que era una ayuda para los trabajadores informales. Hemos transferido también ya los recursos al IPS para que ellos den la ayuda a los trabajadores formales. Estamos monitoreando el uso de los recursos por parte del Ministerio de Salud, a quien le hemos transferido ya al Fondo de Salud 100 millones de dólares de los 514 que tienen aprobado en la ley. Entonces, a medida que ellos vayan requiriendo más recursos, el compromiso nuestro es ir reponiendo esos recursos que vayan usando. También ya hemos transferido los recursos a la AFD, tanto para el Fondo de Garantía como para el Fondo Fiduciario. También hemos transferido los recursos también al crédito agrícola, que también va a estar dando crédito a un segmento de la población al cual ellos atienden, ¿verdad? Así que estamos bastante satisfechos con esta primera etapa, que es poner en marcha todas las acciones que están incorporadas dentro de la ley de emergencia y ya monitoreando también el avance de eso. Ahora estamos viendo ya los primeros resultados del fondeo que hicimos al Fondo de Garantía. Ya varios bancos han sacado sus productos de préstamos para el sector de micro y pequeñas empresas. Así que, como te digo, trabajando arduamente en poner en marcha todos estos programas y en ir monitoreando el avance de cada uno de ellos.
Así que la idea de que hacer que haya circulante a través de estas entidades financieras, ¿verdad? En beneficio de las pequeñas y medianas empresas y otros sectores ya está en marcha, viceministro.
Así mismo, Ricardo, como te digo, ya varios bancos han sacado sus productos en base a estos recursos que se han puesto a disposición a través del Fondo Fiduciario de la AFD, como así también en base al Fondo de Garantía, ¿verdad? Que era un tema también importante, que por más que haya liquidez en los bancos, estaba el tema del riesgo, ¿verdad? Inherente a la situación y seguramente a la particularidad de cada una de estas empresas. Y con esa cobertura que está dando el Fondo de Garantía, entendemos que va a ser mucho más dinámico este proceso de aceptación, digamos, y entrega de recursos a estas pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?
Viceministro, ¿se está analizando la posibilidad de solicitar otro crédito puente al Banco Central del Paraguay ante la demora que se está dando en el cumplimiento del desembolso por parte de los organismos multilaterales en el marco de los 1.600 millones de dólares?
Sí, mira, todas las alternativas están sobre la mesa, Ricardo, ¿verdad? La ley de emergencia le autoriza al Ministerio de Hacienda a gestionar ya sea créditos del Banco Central, de los multilaterales o a través del endeudamiento externo. Ahora, el compromiso nuestro es que los recursos estén disponibles en el momento que haga falta, ¿verdad? Entonces, como te decía, nosotros estamos evaluando cómo van avanzando estas acciones y si hace falta recursos y todavía no pudimos cerrar ya sea el proceso de emisión de bonos en el mercado internacional o todavía no están llegando los desembolsos de los multilaterales, obviamente la opción de solicitar un crédito al Banco Central siempre está sobre la mesa, ¿verdad? De hecho, así lo hicimos, ni bien salió la ley de emergencia, ya le solicitamos un adelanto de 500 millones de dólares y de esos 500 millones de dólares ya estamos utilizando cerca de 440 millones de dólares que fueron distribuidos en todas estas acciones que te mencionaba, Ricardo, ¿verdad? Así que si hace falta, vamos a volver a solicitar otro adelanto al Banco Central de manera a asegurar contar con los recursos en el momento que sea necesario.
Claro, ¿verdad? Porque si no se da el desembolso así como no se está dando hasta ahora, se estaría retrasando precisamente, ¿verdad? Con el propósito de cumplir y llevar adelante ese plan. A hoy, viceministro, todavía no se recibió, digamos, ni un dólar en ese concepto de los 1.600 millones de dólares de los organismos internacionales, ¿o no?
Sí, ya hemos recibido 90 millones de
Que es
dólares
el Banco Interamericano, ¿verdad?
del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos aguardando el resto. Como sabes, Ricardo, no es un tema fácil, ¿verdad? Es un proceso bastante complejo que, si bien con esta situación de emergencia, las multilaterales también han acortado sus plazos y han puesto a disposición líneas de crédito de los gobiernos, pero igual existe una burocracia que hay que cumplir, la firma de los convenios, etcétera, y finalmente solicitar los desembolsos, ¿verdad? Entonces, como te decía, nosotros igual tenemos esa cobertura financiera por el lado del Banco Central, así que, como te decía, no vemos que eso pueda afectar al normal desarrollo de todas estas acciones que están dentro del
plan. Así que la garantía en este momento era para la ejecución de la ley de emergencia, corre a cuenta del Banco Central de Paraguay, ¿verdad?
Y como te digo, sí, ¿verdad? Este primer desembolso de 500 millones ya prácticamente han sido distribuidos en todas estas acciones que te mencionaba, y si hace falta, obviamente vamos a solicitar otro adelanto, y a medida que vayan cayendo los desembolsos en las multilaterales,
se repone.
Vamos a ir reponiendo o devolviendo estos créditos al Banco Central o asignando a otros programas que vayan requiriendo también mayores recursos,
¿verdad? ¿Cuánto tiempo más podría llevar ese ministro para recibir esos fondos de los organismos multilaterales?
Y mira, no entiendo yo que hay un grupo que va a estar desembolsándose la semana que viene, y como te decía, es muy dinámico, ¿verdad? Cada contrato tiene su propia dinámica, y son varios contratos que se están gestionando, contratos de préstamo me refiero, con cada una de las multilaterales, ¿verdad? Con el BID, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, etcétera. Entonces cada uno tiene su propia dinámica. Nosotros esperamos que para fin de mes vamos a estar recibiendo unos 200 a 300 millones de dólares de estos contratos de préstamo que te mencionaba, y en el mes siguiente de seguir recibiendo estos recursos, ¿verdad? Nosotros estimamos que estaremos gestionando contratos de préstamo en torno a los 600 millones de dólares en el corto plazo. Entonces la diferencia estaríamos viendo la alternativa de irnos al mercado internacional a través de bonos del Tesoro, ¿verdad? Entonces esas son las alternativas que estamos evaluando. Y mientras eso se vaya definiendo y ejecutando, está, como te decía, sobre la mesa y la autorización legal para hacerlo, de recurrir al Banco Central con los adelantos.
¿Cuál es el panorama que se tiene actualmente, mirando un poco ya a futuro o más adelante, viceministro, a partir de la implementación de todas estas medidas y sobre todo a lo que se refiere al sector que ustedes manejan, ¿verdad? Que hace referencia a los números, estamos hablando de la economía, la expectativa que se tiene. ¿Esto que de los 1.600 millones de dólares alcanza ahora o a la hora de hacer esa evaluación, el sector económico está presionando, ¿verdad? Porque se vaya produciendo esa flexibilización a modo de reactivar lentamente, ¿verdad? Pero ¿cómo ven ustedes esa situación desde la óptica y el trabajo y de las posibilidades que manejan, viceministro?
Sí, no, nosotros diseñamos este plan de manera a dar cobertura en lo que hace a los programas sociales de 2 meses. El programa Putribó, por ejemplo, tiene todavía un segundo pago que lo vamos a hacer seguramente en la segunda quincena del mes de mayo. La cobertura a las empresas públicas que están otorgando ya sea exoneraciones al pago por sus servicios o prórroga en el pago, está previsto en la ley por 3 meses. Lo mismo también para el tema de funcionamiento del Estado, ¿verdad? Que está viendo afectado por 2 vías, ¿verdad? Uno, obviamente por la situación económica que está generando menores ingresos al fisco, y por otro también la decisión que se tomó de prorrogar los vencimientos del mes de abril, ¿verdad? Al mes de mayo. Y eso solamente se va a evaluar si, dependiendo de la coyuntura, como decís, por ahí ciertos sectores ya van a ir flexibilizándose su incorporación nuevamente al sistema económico o al trabajo. Se va a evaluar solamente en mayo qué decisión se toma en esa vía. Y todo eso genera menores recursos, ¿verdad? Entonces, nosotros aseguramos también con esta ley el funcionamiento del Estado, entiéndase por eso, la cobertura a las empresas públicas, como te decía, para que ellos sigan brindando los servicios que están dando a la ciudadanía, lo mismo también los programas sociales, de COPONA, adultos mayores, jubilaciones, que también tiene un componente de recursos del Tesoro, y como así también el salario de sectores claves como salud, educación, fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, todo eso está incorporado dentro de la ley, las previsiones para generar recursos por 3 meses, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es muy dinámico y a su vez incierto también, Ricardo. Entonces, estamos muy expectantes del plan que está trabajando el Ministerio de Salud en cuanto a lo que mencionaste de la flexibilización y qué sectores se podrían ir incorporando de manera gradual y obviamente cumpliendo con todas las medidas sanitarias al mercado laboral o a la economía. Entonces va a depender un poco de eso también las acciones que nosotros vayamos tomando, ¿verdad? No obstante, en paralelo, el ministro ya encargó a la Subsecretaría de Economía y a todo el equipo del ministerio trabajar también, obviamente, en un plan de reactivación, ¿verdad? Un plan para el día después, ¿verdad? Una vez que superemos esta situación de la pandemia, obviamente hay que tratar de restablecer lo antes posible la dinámica económica, y eso es un plan que se está trabajando dentro del Ministerio de Hacienda, y en paralelo también lo que hace la reforma del Estado, ¿verdad? Que es un tema que también estamos viendo y creemos que va a ayudar bastante para ese día después que te decía, ¿verdad? Tratar de generar espacios dentro del fisco, espacios fiscales de manera a poder atender las situaciones que vayan surgiendo, ¿verdad?
¿Hay presión del sector empresarial para ir soltando esto de a poco?
Mira, yo no estoy dentro del equipo económico, pero obviamente hay una ansiedad no solo de los sectores empresariales, sino también de la ciudadanía en general, ¿verdad? De no presionar de que esto se abra de un día para otro, sino de tener cierta previsibilidad, ¿verdad? De que exista, digamos, una visión a mediano plazo y que cada uno de los sectores sepa, bueno, este sector va a poder entrar en funcionamiento a partir de X mes, tal sector a partir de tal mes, ¿verdad? De manera que las empresas y las personas puedan tomar sus previsiones, ¿verdad? O sea, hay una ansiedad en torno a eso, ¿verdad? No a una presión directa de decir, bueno, yo ya quiero empezar a trabajar a partir de la semana que viene o lo que sea, sino más bien de que se trabaje ya en un plan de flexibilización, que es justamente lo que el presidente le encargó a la gente del Ministerio de Salud, que lo está haciendo también, obviamente, con el equipo económico, de manera a que exista cierta previsibilidad en torno a eso y los actores económicos puedan ir tomando sus decisiones en base a eso, ¿verdad? Pero como te decía, esto es una coyuntura muy compleja, muy cambiante, seguramente no hay hoy respuesta a todas las preguntas que se hacen, pero por lo menos tratar de trabajar ya en ese plan y en los protocolos, ¿verdad? Uh-huh. En los protocolos que deben seguir, porque eso va a ser clave, ¿verdad? Que todos aquellos sectores que vayan comenzando nuevamente a incorporarse o a tener actividad laboral, obviamente tienen que seguir un protocolo muy estricto en materia sanitaria, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones las está llevando adelante también el Ministerio de Salud en coordinación con el equipo económico, de manera que seguramente en unos días ya se pueda por lo menos tener cierta previsibilidad en cuanto a lo que nos depara las siguientes semanas.
Viceministro, ¿hay un pedido de inyección que ha hecho el Fondo Ganadero y cuál es la respuesta que se tiene para ese sector?
Mira, justamente tenemos que conversar con la gente del Fondo Ganadero. En principio ellos no fueron incorporados dentro de la ley de emergencia, pero nosotros creemos que hay espacio dentro de estas acciones que se están tomando por la AFD, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a gestionar seguramente una mesa de trabajo con el equipo del Fondo Ganadero, la AFD y el Ministerio de Hacienda, para que ellos también puedan ser receptores por el lado de estos fondos fiduciarios, que finalmente están siendo asignados a las distintas entidades del sistema financiero, ya sea banco, cooperativa, etcétera. Entonces que el Fondo Ganadero también pueda ser beneficiario de estos recursos, ¿verdad? Pero un tema que está pendiente, Ricardo, de conversación, como te digo, con la AFD y también con la gente del Fondo Ganadero.
Sí, porque el presidente decía que también necesitan ellos de ese apoyo precisamente en este momento como para asistirle a los asociados de ese sector, ¿verdad?
Así mismo, ¿verdad? Como te digo, en principio no fueron incluidos dentro de la ley de emergencia de manera explícita, pero nosotros creemos que sí, ellos pueden participar principalmente de lo que respecta al fondo fiduciario.
¿No fueron considerados porque es un sector pequeño, viceministro, o no?
Y mira, en principio no tuvimos conversación con ellos previamente, ¿verdad? Como esto fue muy rápido, Ricardo, hay que acordarse que las decisiones sanitarias se tomaron hace aproximadamente 30 a 40 días. Tuvimos solo una semana para desarrollar esta ley de emergencia y después los siguientes días para ponerla en marcha. Pero como te decía, nosotros vemos como una posibilidad que ellos se beneficien de esta alternativa. Y es cuestión de operativizar eso y conversar, como te digo, con tanto con la AFD como con ellos, para ver cómo operativizar esto,
¿verdad? Viceministro, ¿y cuál es la respuesta que tienen para este grupo de personal policial en situación de retiro de esa camada del año que salieron, que pasaron a situación de retiro el año pasado en diciembre, ¿verdad? De esos datos de 170 personas aproximadamente que hasta hoy día creo que no pudieron cobrar el derecho adquirido, ¿verdad? Por la jubilación, y estamos al mes de abril, ¿verdad?
Ahí es importante aclarar, Ricardo, que el decreto por el cual se otorga el pase a retiro, recién salió el 1 de abril. El Ministerio de Hacienda recién recibió toda la documentación de parte de la policía el 7 de abril y nosotros estamos gestionando esa jubilación. Es un proceso que no es automático, pero el compromiso nuestro en general es que todas las presentaciones que hacen las entidades, porque finalmente es una responsabilidad de cada una de las entidades, ¿verdad? No es que el Ministerio de Hacienda de manera automática recibe información del momento en que una persona pasa a retiro o es jubilada. Nosotros tomamos conocimiento a partir de que las entidades nos remiten toda la información relacionada a cada caso, ¿verdad? Y como te digo, recién lo hicimos en la segunda semana del mes de abril y hay que acordarse que tuvimos la Semana Santa de por medio, ¿verdad? No obstante, nuestro compromiso es que incorporar ya en la planilla de jubilados a todo este grupo del mes de mayo, ¿verdad? Lastimosamente ya no llegamos al cierre de abril porque no solamente tenemos demanda o recibimos informaciones o documentos del sector de la policía, sino también del sector docente y de otros sectores que también regularmente están remitiendo listas de personas que han accedido a este beneficio de la jubilación, ¿verdad? Entonces, como te decía, no es que el atraso es en Hacienda. Nosotros recién recibimos hace una semana todos los documentos y le estamos dando toda la prioridad que requiere de manera que lo antes posible ellos puedan cobrar su beneficio.
¿El pago se hace ya por la totalidad de los meses atrasados o cómo eso se da?
En principio, Ricardo, lo que van a cobrar es ya su jubilación, el monto del mes de mayo y el retroactivo seguramente un mes después, ¿verdad? Eso tiene un proceso aparte donde justamente se verifican los promedios de salario y otras cuestiones que hacen a los trámites para la devolución de aportes, pero también van a estar cobrando eso seguramente en las próximas semanas, ¿verdad?